Muy bien, entonces antes de iniciar nuestro estudio bíblico vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para discernir estos asuntos espiritualmente e iniciamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Gracias por todas las provisiones logísticas que nos has otorgado. Gracias porque nos permites ponerte número uno en nuestra agenda. Y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando lo que es la administración divina de la historia. Estamos casi ya finalizando el estudio, quiero que sepa. Estamos viendo que el plan protocolar de Dios dentro de la edad de la iglesia produce héroes invisibles. Es inevitable que la persona que esté apegada al plan de Dios, que sigue creciendo espiritualmente, que no importa cuáles sean las vicisitudes, los problemas, los impedimentos, los obstáculos que tenga en su vida, continúa su marcha espiritual. Esta persona llega no solamente a ser un héroe invisible, sino que llega a glorificar a Cristo Jesús a lo máximo. Muchas personas, como han visto, van a ver la televisión, van a ver las películas, ojalá que entre mucha persona y va a pasar. Pero una cosa es, el Hijo glorifica al Padre cuando va a la cruz, porque hace la voluntad del Padre. Nosotros glorificamos a Cristo. El que glorifica a Cristo glorifica a Dios Padre. Se hace a través del uso de la mente de Cristo, quien a través de todo esa osadía que pasó, esa tortura que pasó, todo lo que él pasó, hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la dinámica divina en su corazón. Está pegado al Padre, con los ojos puestos en Cristo para nosotros. Entonces es algo extraordinario. Todos nosotros podemos llegar ahí. Todos nosotros. Aquí no hay personas que no puedan llegar a obtener ese lugar. El asunto es querer, nada más, querer, porque todo está provisto, como lo hemos visto. Es asunto individual de nosotros. Entonces, vimos la semana pasada que la doctrina de las dispensaciones nos enseña la posición que tenemos nosotros en la edad de la iglesia en el panorama de la historia humana. Y estamos jugando un papel primordial, esencial. Estamos en una dispensación, en una administración divina de la historia que nunca había existido, nunca, ni existirá. Tenemos el poder divino otorgado a nosotros por medio del Espíritu Santo para lograr hacer, o sea, la voluntad de Dios. Fíjense que es muy interesante porque en todos los segmentos históricos el hombre ha podido poner de su propio libre albedrío, ¿verdad? A nosotros se nos ha provisto absolutamente todo en esta dispensación para alcanzar la meta divina. Lo único que tenemos que hacer es decir sí, 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 sí. A medida que decimos que sí, canjeamos nuestra mente por la mente de Cristo y logramos el objetivo. Claro está que, como decimos, es paulatino y va a tener pruebas. O sea, todo el proceso es probado y comprobado para que nuestra fe sea hallada digna de las cosas divinas. Entonces, cuando un creyente de la edad de la iglesia avanza hacia la madurez espiritual, le llega a tener un impacto máximo aquí en la tierra. Es un impacto positivo, extraordinario. Vemos que muy pocas personas llegan ahí. Lo que sucede es que, miren, por ejemplo, un general del ejército tiene muchísimo poder. Un general del ejército maneja miles de hombres, ¿verdad? Y son las decisiones de ese individuo el que hace que la guerra se pelee a favor de su equipo, ganando de esa forma tarea si tiene las estrategias correctas, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Hay miles y millones de creyentes, pero dentro de esos miles y millones hay solamente un grupito que constantemente está investigando la palabra de Dios, tanto hombre como mujer, porque los dos son sacerdotes de Dios que llegan al objetivo. Estas son las personas que le dan la máxima gloria a Dios. Entonces, el impacto que estas personas tienen en la historia es fenómeno. Aquí no lo podemos ver a menos de que lleguemos a cierta etapa de madurez espiritual. Ahí sí se va a poder divisar, debido a que uno empieza a ver las cosas de Dios de una forma tangible. Pues el proceso es paulatino, pero la visión que nosotros llegamos a tener a través del conocimiento de Dios es espectacular. Es espectacular. Son cosas que, ojo, no veo. Estamos hablando de llegar a la cumbre y ver desde allá arriba cosas extraordinarias, ¿verdad? Y claro está, eso es un aliciente para nosotros para continuar nuestra marcha. Ahora, en las dispensaciones del Antiguo Testamento, Dios obraba mediante héroes invisibles tales como Abraham. Fíjense el listado. El listado corresponde también al listado de la nube de testigos. Los nombres que yo les menciono eran poquitas personas que entraban en el escenario de la historia, y ellos hacían el papel primordial de la historia. pero en esa parte se hacía evidente. Aquí no. Los hombres que les voy a mencionar tenían un papel crucial, pivotal, un papel eje dentro de la historia del Antiguo Testamento. Eran donde si le podemos decir de esta manera, la estrella. Ellos eran las estrellas de la película. ¿Okay? Si lo podemos poner de esa manera. San Abraham, Moisés. Fíjense quién era Abraham, qué hizo, de qué se escribe. La historia rueda alrededor de Abraham y todo lo que hizo Abraham, en el sentido de que amaba a Dios y hacía la voluntad de Dios. Todos estos hombres hacían la voluntad de Dios, quiero que sepan. O sea, para llegar a tener esta meta, para llegar a la cúspide donde estaban ellos, tenía que ser la voluntad de Dios. Y estos hombres eran los que hacían la voluntad de Dios con una fe absoluta. Abraham, Moisés, David, Daniel, etcétera. O sea, el listado completo. Son hombres que por fe, dice la palabra de Dios. Por fe es por el uso de la palabra de Dios. En la edad de la iglesia, Dios obra a través de héroes invisibles. En el Antiguo Testamento, con héroes visibles. Visibles, sí, perdón, dije invisibles. Son visibles, héroes visibles. Sí, aquí son invisibles. Entonces, la diferencia es que todo creyente de la edad de la iglesia tiene una oportunidad igual y un privilegio igual. Todos nosotros, no hay diferencia entre nosotros. Como les he dicho, la diferencia es causada por el crecimiento espiritual. No hay diferencia entre dos personas que se le da la misma oportunidad, pero una de esas personas usa la oportunidad para lograr amasar grande fortuna. Y al final de 20, 30 años, uno es millonario y el otro es pobre. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Entonces la diferencia es que a través del tiempo, ¿verdad?, una persona optó a través de su evolución positiva por llegar al objetivo, la otra no, porque no corresponde a una sola un solo acto de evolución, porque no es una cosa emocional. Ah, sí que lo voy a hacer, después te olvides, no voy a hacer nada, no tengo ganas. El volitivo positivo, el positivo dice, no importa cómo me siento, no importa por qué estoy pasando, yo voy a seguir la marcha. Pero en el caso espiritual no es por lo que yo soy y por la fuerza que yo tengo. Yo sigo la marcha porque Dios es el que me da la fuerza a mí para seguir la marcha. Lo único que tengo que poner yo es mi voluntad. La voluntad. Entonces, vale, es una prueba. No te preocupes, tú sigue. A veces yo me siento mal y me siento cansado y me siento con otra razón. Yo sigo. El que se siente cansado, eso es cuestión del cuerpo. Pero Dios, más adelante, te hace descansar, te da tranquilidad, te da paz. No te preocupes por nada. Sigue el plan de Dios. Es maravilloso. La dinámica es extraordinaria y así es que se hacen los ganadores. Entonces, la diferencia es que todo creyente de la iglesia tiene una oportunidad igual y un privilegio igual de llegar a ser un héroe invisible, es de todos nosotros. Y el impacto positivo de la familia real proviene del creyente cuando él ejecuta el plan protocolar de Dios. ¿Vieron eso? Es el que ejecuta a lo máximo el plan, el que conoce a lo máximo a Cristo. No crean que esa persona va a ser una persona estática, que hasta que no llegue a la madurez espiritual no va a hacer nada. No, es paulatino, los frutos son paulatinos. El gozo es un fruto y la persona comienza a experimentar ese gozo desde temprana edad espiritual, ¿verdad? La paz, la paciencia, la benignidad, todo eso lo va incrementando dentro de la persona. Entonces, a medida que Cristo distribuye las bendiciones al creyente maduro, esas bendiciones benefician a la gente que está cerca del creyente y a su nación. Ahí está el impacto. Y el reverso de esto es también cierto, pues Dios puede proteger y bendecir la nación como medio para bendecir al creyente maduro. Fíjense lo que hace Dios. Solamente Dios puede hacer esto, quiero que sepan. El hecho de que Dios pueda bendecir a una entidad nacional entera para poder de esa forma bendecir al creyente es extraordinario. O sea que eso está en contra de lo natural. ¿Sí me explico? En lo natural tiene que ser el grupo grande el que bendice al pequeño, pero en lo espiritual es el pequeño, que es grande ante los ojos de Dios, el que bendice a toda la demás nación. Eso es espectacular.
Y un ejemplo también que tiene la palabra de Dios es con Lot y Abraham, cuando le dijo a Abraham a Dios, si hay 30 personas y así se puede
bajar. Sí, 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 que se bendice la nación por eso. El asunto es que nosotros aquí tenemos algo extraordinario. El mundo, por ejemplo, para que tengan idea de cómo funciona, el mundo entero, el universo, el espacio sideral fue creado para poder hacer la Tierra para que pudiera venir aquí Cristo a redimir al hombre. ¿Okay? Fíjense, todo es creado para Cristo y por Cristo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia. Bueno, igual es con el creyente maduro. A veces el creyente maduro invisible cree que, bueno, yo no soy nadie, estoy aquí solito. No estás solito, al contrario, es por ti que se está bendiciendo toda la zona. Cuando ustedes ven una zona bendecida, allá hay creyentes maduros. Lo dice igual la palabra de Dios con los judíos. El judío para el gentil es una bendición. Lo dice, ¿verdad? Porque bendice. Lo que pasa es que la bendición terrenal para el judío, terrenal, proviene del hecho de que se aferra a las leyes de establecimiento divino establecidas en el código de la ley mosaica. ¿Okay? Es un código de comportamiento. Y ellos utilizan ese código y son prosperados porque Dios no se puede echar para atrás. El código que le dio a los judíos es un código de prosperidad. Y ese código de prosperidad, pues, produce resultados divinos. Bueno, de una forma mayor ahora para el espiritual que crece en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, no solamente va a ser bendecido él, sino que todas las personas que lo rodean van a ser bendecidas. Y eso es muy importante. Entonces, por eso, el vigor de una generación y la bendición divina que disfruta esa nación emanan de esos creyentes que prosperan bajo el plan de Dios. Y ahí, ¿cuál es la fuente? De los creyentes maduros. O sea que un creyente maduro tiene un impacto mucho más grande de lo que se puede ver visiblemente. Es un impacto invisible. No de ninguna cruzada política o social o religiosa implementada para cambiar el mundo. No provienen esas bendiciones de una clase, de esta clase de actividad. Provienen las bendiciones del hecho de que la persona está creciendo espiritualmente. Y eso es una, eso produce una dinámica en nuestros corazones extraordinario. ¿Qué es ser bendición para el hogar donde estás? Crece espiritualmente. Es todo. El impacto negativo de la familia real también proviene del creyente. Si el creyente no crece, es destruido. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Exactamente eso sucede. El creyente que rechaza el plan de Dios trae sufrimiento y disciplina divina para él y llega a ser una fuente de adversidad para la gente que lo rodea y para la nación. Ya hemos visto que la analogía bíblica es: somos la sal de la tierra. Bueno, la sal de la tierra es importante porque preserva, ¿verdad? Pero la sal es muy poquita. Si tú comes un bistec, tú no te vas a comer esa misma cantidad de sal, ¿verdad? Solamente es un poquito de sal para sabor, un poquito de sal para preservar la carne, más sal, pero es la sal la que preserva. Bueno, es un poquito lo que preserva la nación. Entonces, por eso cada cristiano tiene y juega un papel mayor en su generación, en la edad de la iglesia. Por eso es importante que nosotros, al reunirnos, pues nos dediquemos a conocer a Dios. Pero no solamente aquí, hay que leer la Biblia, hay que escuchar los cassettes, hay que darse al conocimiento de la palabra de Dios en todas las circunstancias. Y a medida que eso sucede, nosotros mismos vamos a querer más. Nosotros vamos a querer más. Esto produce un hambre espiritual extraordinaria para conocer a Dios, para hacer su voluntad. Y más, a medida que lo conocemos por nuestro propio libre albedrío, voluntad y amor, queremos hacer su voluntad más y más y más. Incrementa el deseo hacia Dios y merma el deseo hacia las cosas del mundo. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Pueden haber, en comparación con los grandes que tiene el mundo que ofrecernos. Benditos aquellos que tienen su familia, por ejemplo, me hablo de marido y mujer, porque hay un disfrute, no tienes muchas necesidades de muchas personas, porque esa unión es maravillosa. Y si tienen a Dios, qué cosa tan extraordinaria. Pero la gente sola también. Si no estás casado, soltero, si estás soltero o soltera, y estás con Dios, estás en un deleite absoluto. Te llena todo, en todo. No hay necesidad de nada más. Claro está que la capacidad adquirida te permite disfrutar las personas que te rodean, sin juzgarlas y nada, sino a la vez como son. Y la van a ver más que todo como niñitos, aunque sean adultos viejos. Lo ven como niñitos, lo ven. Bueno, sí, al niñito hay que aguantarle sus cosas, ¿verdad? Y ese es el punto de vista del creyente, pero lo hace con amor. Porque ve al niñito con amor y, bueno, es un niñito, no ha aprendido. Pues que lo único que hay que guiarlo para que aprenda, pues si no quiere, ese asunto de él también. Tampoco lo juzgamos con eso. Entonces, los creyentes pueden ser héroes invisibles o villanos invisibles. Este es el otro lado de la moneda. Puede ser un villano invisible si, habiendo conocido a Cristo, rechazas la mente de Cristo. Porque entonces te has convertido en presa de Satanás. Presa. Y claro está, contigo hace lo que quiere. En vez de nosotros proponer el plan divino, proponemos el plan satánico, como hijos de Dios, proponiendo el plan satánico, ¿okay? Impulsando las tendencias de Satanás en vez de las tendencias divinas. Pero no hay cristianos ordinarios en la familia real de Dios. La familia real de Dios, o eres, o llegas al máximo por un lado, o llegas al mínimo por el otro lado. Entonces, en este gran experimento de poder que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es llegar a ser hombre para estar lleno del Espíritu Santo, para hacer la voluntad de Dios desde el comienzo de su vida hasta el fin de su vida, para poder ir a la cruz, este sufrimiento que tiene él y que hace él, que es el experimento de poder, en el cual ejecuta toda la obra de salvación por medio de la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, está diseñado para crear héroes invisibles. Jesucristo es el héroe mundial, internacional, con todos los récords mundiales. No hay quien se le semeje, no hay quien se le aproxime a Jesucristo. ¿Okay? Por eso Dios Padre le sujeta todas las cosas bajo sus pies. Porque no hay nadie, no es imposible. Ahora, por su gracia, Él nos permite compartir con Él, como su cuerpo, todo lo que Él tiene. Por gracia. ¡Wow! Y cada vez nos ha hecho nacer de nuevo, y ese nacimiento nuevo, pues no puede, el hombre espiritual no puede pecar. Entonces, hemos sido justificados ante los ojos de Dios por medio de su obra de redención para que nosotros disfrutemos lo máximo. Ahora, sabiendo que tenemos eso, entonces queda de nuestra parte conocerlo a Él. Si me has dado tantas grandes cosas maravillosas, extraordinarias, caramba, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte por mi propia voluntad, para mermar yo menos e incrementar tú más en mí. Es un deleite, una delicia. Delicia como no se puede encontrar en ningún lado del mundo, ¿eh? No lo puedes encontrar en las amistades, no lo puedes encontrar en las relaciones, no lo puedes encontrar en nada sino en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús se encuentran. Entonces, claro está que todo esto es maravilloso para nosotros. Imagínense todo lo que propone la palabra de Dios, y lo hace dándonos enfrente. Él nos da de frente, sin medida nos da. Lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros es apropiar lo que Él nos da. Ya lo tenemos, lo apropiamos. No te quejes que no tienes dinero en el banco, ¿verdad? Porque en tu banco está lleno de dinero. Estamos hablando del banco espiritual. Está lleno, pero lleno, repleto. Lo único que tienes que girar. Aprópialo, gira. Pon tu firma en esto. Yo creo, ¿verdad? Y si crees, lo tienes. Entonces, ya, es más, ya lo tienes. Creas o no creas, lo tienes. Lo que pasa es que si no crees, no lo puedes usar. Simplemente. Entonces, el gran experimento del poder de la edad de la iglesia fue entonces diseñado para crear héroes invisibles. Está diseñado y está comprobado porque Jesucristo es el primero que lo utilizó. O sea que funciona. Entonces, un héroe invisible, para describírselo, o sea, es cualquier cristiano que avanza a la madurez espiritual, y en la madurez espiritual tiene un impacto quíntuple. Quíntuple el impacto que tiene. Primero, les voy a enumerar el impacto del creyente. Son 5 puntos. El impacto del creyente maduro. Por diseño divino, ¿eh? No por diseño humano. O sea, es diseño divino que a esta persona llega a la madurez espiritual cause este impacto. ¿Me explico? Sí. Así como está diseñado el corazón a bombear sangre, para bombear sangre y circular y cargar la nutrición y el oxígeno que requiere el cuerpo humano y sacar las impurezas y todo eso, ¿verdad? Está diseñado con ese propósito, divinamente diseñado para eso. Está diseñado divinamente con el propósito ese, el cristiano maduro espiritual, a tener el siguiente impacto. Primero, tiene impacto personal. Número uno, impacto personal. Los individuos que se encuentran próximos al creyente maduro, incluyendo su familia, la gente amada de él y las organizaciones a las cuales él pertenece, reciben bendiciones por estar asociados con esta persona. Es una asociación espiritual, un impacto espiritual. Estas personas reciben algo maravilloso. Impacto histórico, número dos, impacto histórico. La nación cliente recibe bendiciones por medio de los creyentes maduros que residen dentro de sus bordes, de sus límites. Hablando de la nación gentil. En este momento la nación gentil, la nación sacerdote de Dios, son los Estados Unidos. Y todas las personas que ven en este país son bendecidas, ¿sí o no? Nosotros mismos hemos sido bendecidos en este país por asociación, porque aquí han habido muchos creyentes maduros, los cuales han hecho que esta nación prospere, no porque sea más inteligente ni que sea más tenaz ni nada de eso, no, sino porque Dios, en su abundante gracia y su magnanimidad, y de acuerdo a su plan protocolar, no solamente los bendice, sino que los tiene que bendecir. Esa es la parte que nunca se menciona, porque Dios no se puede echar atrás en su palabra. Él no solamente los bendice, sino que los tiene que bendecir. Los tiene que bendecir de acuerdo a su palabra. Lo hace por medio de su misericordia y su amor. La fuente de su misericordia y su amor, su justicia, ¿okay? Él no puede echarse atrás. Entonces, así como nosotros nos beneficiamos viniendo a este país y encontramos una libertad que no encontrábamos en nuestros países, ¿eh? Porque en nuestros países hay libertad limitada, pero no es la libertad que hay en este país, porque en los países de nosotros se entremete a la persona en la vida privada de cada uno de nosotros. Nosotros hemos estado estudiando lo que es la privacidad del individuo, y eso es violada constantemente en nuestros países, ¿okay? Mermando así tu libertad. En cambio, aquí tienes esa libertad para hacer lo que tú quieras dentro de las leyes divinas de establecimiento, lo que tú quieras, incluso transgredirlas, ¿verdad? Claro, si las transgredes vas a tener que atenerte a los resultados de esa transgresión, pero tienes esa libertad, mucho más libertad. Entonces, la nación cliente recibe bendiciones por medio de los creyentes maduros que residen dentro de sus límites, de sus bordes. El vigor, la prosperidad y la continuación de la nación cliente giran alrededor de los creyentes maduros. ¿Oyeron eso? Les leí en esa carta fue el martes que se la leí, me parece, que en los Estados Unidos se calcula que el 40% de las personas de la población norteamericana ha llegado al estado de dependencia gubernamental, y eso significa que el país viene abajo vertiginosamente del punto de vista laico, no del punto de vista divino, del punto de vista laico, en las observaciones que hizo ese famoso historiador de Atenas, que todas las democracias, al llegar al punto de que los comandantes o las personas que están encargadas de la democracia saben que se pueden elegir ofreciendo más y más de los caudales del tesoro, pues entonces van a utilizar ese sistema para darle a todo el mundo y dar y dar y dar y dar para que los elijan. Por ejemplo, ahorita hay un grupo de personas que pertenecen al ARP, no sé si ustedes saben lo que es eso, Asociación Americana de Personas Retiradas, que es un grupo, un bloque grandísimo que va a ser, ese bloque se va a duplicar y cuadriplicar en cuestión de 10 años. Bueno, esas personas hicieron, a través de sus lobbies, que son, ¿cómo le dije que se llama la palabra lobbies? Caramba, siempre se me olvida la palabra. Bueno, de todas maneras son las personas que le proponen a los legisladores que hagan leyes a favor de ellos, ¿okay? Entonces, ¿no te viene a la mente la palabra? No. Siempre te... No. De todas maneras, no es importante. De todas maneras, el asunto es que ellos propusieron eso, y por los votos tan grandes que tienen, pues pasó la ley. Es la ley de las prescripciones. Va a costar trillones de dólares. Ya saben que no hay suficiente dinero en Estados Unidos en los próximos 10, 20 años para hacerlo. No hay, simplemente no hay, pero compran votos, ¿verdad? Y eso es lo que les interesa. Bueno, estamos en el estado de dependencia que dice este. Y vamos abajo. ¿Por qué? Porque el núcleo, el eje de creyentes maduros en los Estados Unidos está desapareciendo. Si hay un eje pequeñito, no tiene que ser tan grande, comienza de nuevo a surgir esa bendición a los Estados Unidos. ¿Okay? El asunto es acercarse a Dios. Ojalá que esta película tenga el impacto que debe tener en los Estados Unidos, para que la gente regrese a Dios, porque si regresa a Dios cambian las cosas. Si regresa a Dios hay 10, 15, 20, 30 años más de prosperidad. De prosperidad porque Dios la da para bendecir a estas personas. ¿Se dan cuenta? Pero si no, viene abajo. El asunto es que el creyente maduro es lo que hace. Ese es el principio del eje de creyentes maduros. Se encuentra primero en Primero Reyes 19, 18. Primero Reyes 19, 18. Les doy tiempo para que lo busquen si tienen sus Biblias.
Este está bajo el segundo punto.
Bajo el segundo punto, el impacto histórico que tiene la persona, el creyente maduro. Que pasa de paso a ser parte del eje. Parte del eje del creyente maduro. Parte de los héroes. De los héroes.
Primero de Reyes.
Primero de Reyes 19 y 18. Mire, el asunto es tan interesante que tú no tienes que ser ojiazul para ser parte del eje. Es más, hay muchos ojiazules que no son parte del eje. O sea, que no tiene que ver absolutamente nada con la raza, es a lo que me estoy refiriendo. No tiene absolutamente nada que ver con la raza. No tiene absolutamente que ver nada con la inteligencia humana. No tiene que ver nada con esas cosas que son consideradas como ventajas para muchas personas. Nada que ver. La ventaja incluso se convierte en desventaja cuando la persona se acuesta en esa ventaja. ¿Okay? La ventaja verdadera es Cristo, la única ventaja. Primero Reyes 19:18. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. ¿Ah? Ahí hay la persona, se recuerdan de la historia, ¿verdad?
Sí.
Ese hombre creía que no había sino él. Yo solamente he quedado, no señor, no solamente tú. Tengo 7,000 justos, 7,000 fieles. Yéndonos a Mateo 5:13. Aquí tenemos la analogía de la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿verdad que es obvio la connotación que tiene? Si nosotros no hemos retirado la palabra de Dios, estamos insípidos. ¿Qué? ¿Con qué se hará salada otra vez? Y ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Fíjense qué interesante, porque el creyente que no crece, que no llega a ser, es pisoteado por el mundo, por los hombres. Piensa que está haciendo grandes cosas y es ultrajado, es más, es denegrado, es echado abajo. ¿Okay?
Isaías 1:9 dice lo siguiente: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra.
El mismo principio es ese, el mismo principio, el remanente. Sino entonces en Mateo 5:13, porque seguimos hasta el 16, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Otra analogía: una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa, ¿verdad? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que no sean sus buenas acciones, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Las buenas acciones son las buenas obras preparadas de Dios, por Dios de antemano. Romanos 11:2 dice lo siguiente, vamos del 2 al 5. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje de Elías? ¿Cómo suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. ¿Ah? Ahí lo tienen otra vez. Esto aquí está citando pues las escrituras. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Estamos hablando aquí no del remanente de creyentes, sino del remanente de creyentes maduros. Ese es el que mantiene. Siempre va a haber este grupito. Lo que pasa es que ese grupo se disminuye. Personas que están tan envueltas en la vida, lo único que quieren es que Dios los sane y los cure y los bendiga. Pues todo eso se trata de ellos, no se trata de Cristo, se trata de que yo voy a darte a ti el diezmo, ¿okay? ya sea físico, el diezmo de dinero o el diezmo de mi tiempo, pues te voy a tirar algo para que me des. Y no es así, nosotros estamos conocemos a Cristo para conocerlo y para amarlo a Él. Ahora, el resultado natural de eso, de ese conocimiento, es que Él nos va a bendecir. Pero no tenemos a Él para que nos bendiga. Nosotros vamos a Él porque lo queremos conocer. Ahora que en ese proceso de conocimiento hemos encontrado que Él tiene bendiciones extraordinarias para los que lo aman. ¿Verdad? O sea que no, esto no es un amor pagado. Esto no es un vínculo matrimonial hecho por interés. ¿Sí me explico? No es que la mujer se casó con el hombre porque tenía una cantidad de billetes impresionante. Y él se casó con ella porque era una mujer hermosísima, que todo el mundo la ve, y él necesitaba a alguien que la representara. Porque nosotros, como esposa de Cristo y como novia, ¡ja!, no valíamos ni 5 centavos. ¿Okay? No valíamos nada. Nada, nada, no valíamos nada. Era un piltrafo. Y él nos sacó de ahí. Él nos limpió, él nos lavó. Él nos hizo todo eso. Entonces, es por amor, en otras palabras. El resultado de ese lavamiento que Él nos da a nosotros y ese amor que Él nos enseña es que nosotros lo amamos a Él. El amor todo lo transciende. Tú no puedes comprar el amor, ¿okay? Si una persona ama a otra persona, no la entrega. ¿Me explico? Si una persona, en el sentido, les digo en este sentido, la persona que ama no va a vender a la otra persona por dinero. ¿Me explico? No la va a traicionar porque no, porque la amo, yo no voy a hacer eso, yo amo a esa persona. Esa persona es amada mía. Y yo la voy a traicionar. ¿Verdad? Así de simple es. Porque hay amor. El amor es poderosísimo, poderosísimo. Entonces, claro está que pero nosotros aprendimos a amar porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces tenemos que todo entra en su debido cauce. Entra y funciona de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Por eso es que le digo que estos cinco puntos son diseñados por Dios. Esto es un diseño divino. Lo que sucede con la persona, si la persona ama a Dios y crece espiritualmente. El diseño es que esta persona va a ser bendición. Él en sí mismo va a ser bendición. ¿Por qué? Porque la palabra es bendición. Y la palabra se encuentra en ese individuo. ¿Ok? No porque nosotros somos la gran cosa. Quítense eso de arriba. Que soy mero invisible. Ojo. Cuidado. No. Ese es el problema que tenemos. Nosotros tenemos la tendencia a la inflación. ¿Verdad? Hasta que no podemos darle mucho porque vamos a explotar con esa cantidad de aire que nos bombeamos. Entonces, la bendición a la nación es una bendición que nuestro Señor distribuye al creyente maduro. ¿Oyeron eso de esa forma? Es diferente a la definición humana. Diferente totalmente. La bendición a la nación es una bendición que nuestro Señor distribuye al creyente maduro. Es al revés, ¿verdad? Es al revés. O sea, desde el punto de vista es completamente al revés. La nación se bendice para bendecir al creyente. ¿Ok? O sea que ese resultado de la bendición de Dios al creyente es la bendición a las demás. ¿Oyeron eso? Eso es importantísimo. Es importantísimo porque nos da a saber lo que Dios orquesta a favor nuestro simplemente por el hecho de amarlo. ¿Ah? Así otorga Él a nosotros todas estas cosas maravillosas. Son extraordinarias. Miren, en estos momentos parece, por eso la palabra de Dios dice, parece que lo estuviéramos viendo por un espejo de bronce que es así turbio del Antiguo Testamento, que casi lo vemos y bueno, es maravilloso, pero no lo entendemos con toda la fuerza que hay que entenderlo, todavía no lo entendemos. Y yo les estoy diciendo algo que es extraordinario. Así como Dios hizo todas las cosas para Cristo, ahora todas las cosas que Él hace que bendice a las naciones para bendecirnos a nosotros. ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea que es a beneficio a nosotros que Él ha bendecido a todos los demás. Por nosotros los ha bendecido, para bendecirnos a nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros, en otras palabras. Es una bendición para nosotros. De esa manera lo hace. ¿Por qué es que es bendecido el incrédulo? ¿Por qué es que es bendecido el malo? Para bendecirte a ti. Para bendecir a ti. Él va a hacer. Él va a orquestar todo alrededor tuyo para que tú tengas la máxima bendición. ¿Ah? Dios, ese es el amor que nos tiene a nosotros. Ese es el impacto diseñado. Ese es un diseño divino. Esto no es asunto de hombres. Es el diseño divino. De esa manera, a Jesucristo le pertenece toda la gloria. Claro, porque la bendición viene. La bendición gravita hacia la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y el recipiente de la palabra de Dios es el creyente maduro. La máxima expresión del crecimiento espiritual es el máximo conocimiento de la palabra de Dios. Y tú puedes tener el máximo conocimiento de la palabra de Dios si has crecido espiritualmente, si has conocido a Dios, si has transferido la Biblia a tu corazón en amor. Entonces todas las menciones gravitan a la palabra de Dios. ¿Quién es el glorificado? Cristo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces a Cristo toda rodilla se dobla, a Cristo viene toda la gloria, toda la honra, todo el dominio, toda la maravilla. Sin eso. Efesios
2:26 dice lo siguiente: que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios.
Al que agrada a Dios. ¿Verdad? Fíjate que maravilloso, pero la Biblia está llena de eso, quiero que sepan. Está llena de ejemplos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que enfocar el asunto del punto de vista divino. No del punto de vista humano. El punto de vista humano es al revés. Es al revés, el punto de vista humano que el de Dios. El de Dios te está diciendo cómo Él es que hace eso. ¿Por qué es tan importante que nosotros lleguemos a la madurez espiritual? Porque las bendiciones provienen de ese punto, pues provienen del hecho de que nosotros estamos llenos de Él y su palabra la bendice en todo. Donde se encuentra la palabra de Dios hay bendición, ¿sí o no? Bueno, entonces todo lo que está alrededor de la palabra de Dios es bendecido, es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Entonces, vemos que de esa manera a Jesucristo le pertenece toda la gloria, toda. Y su reputación no es oscurecida por el juicio cuestionable de los cristianos sobre los celosos que tratan de ejercer el dominio de la situación utilizando la política del poder. Completamente diferente. Estas son las personas que están separadas. Dios utiliza la palabra de Dios para efectuar su propio poder, para dar látigo con la palabra de Dios en nuestra palabra, para utilizar el legalismo para hacer estas cosas. ¿Me estoy explicando? O sea que aquí el asunto no es lo que el hombre hace, aquí el asunto es lo que Dios hace por el hombre. Siempre ha sido así en la política divina, en el protocolo divino, siempre. Esa, miren, lo que les estoy diciendo aquí es grandísimo. Yo sé, a veces ustedes se distraen un poquito, pero esto tiene, esto está enhebrado, y tiene desde el comienzo hasta el fin, tiene todo el pensamiento divino. Estas personas que hacen estas obras utilizando la palabra de Dios para su beneficio, tú no tienes que utilizar la palabra de Dios para tu beneficio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en sí es beneficio para ti, ya es beneficio, y todo lo que está alrededor tú lo estás beneficiando porque tú tienes la palabra de Dios, ¿ok? Pero estas personas la utilizan sin la plenitud del Espíritu Santo, con el conocimiento adquirido por el hombre, ¿ok? Con su propia mente carnal han logrado obtener la información bíblica, seguro porque tienen grandes memorias, ¿no? Puede ser posible porque hay personas con una capacidad intelectual grande y pueden memorizarse grandes secciones de la Biblia, pero lo utilizan entonces como látigo, porque yo aquí tengo la verdad, te la pongo, ¿verdad? Y Dios va a hacer, y dicen todo lo que Dios va a hacer, ¿ah? Porque ellos prometen y dicen y deshacen, pero no saben que tú no tienes que hacer nada de eso. Con el solo hecho de tener la palabra de Dios creciendo espiritualmente en la plenitud del Espíritu Santo, tú ya eso lo vas a tener. Es más, ya tú lo tienes, y las personas que están alrededor tú las tienes. Tú no tienes que ir a buscar la ciudad de Houston para Cristo, ¿ok? Ya la ciudad de Houston, si tú crees espiritualmente, la ciudad de Houston va a venir a Cristo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque por tu lado se van a bendecir las personas que están alrededor tuyo. Tú vas a hacer cosas espiritualmente que no se pueden hacer humanamente, ¿ok? Y la bendición de Dios viene. Entonces, estas personas lo hacen utilizando el nombre de Cristo como su latiguito, pues. Aquellos que se esfuerzan vanamente para establecer el reino de Dios aquí en la tierra durante la edad de la iglesia pasan por alto este principio del impacto histórico invisible. Y eso es una pérdida para el creyente. Pérdida es eso. La persona que cree que lo va a hacer él, que Dios no lo puede hacer, está equivocada. ¿Okay? Como es una sola equífera. Ahora, como un buen ciudadano mejorado por la cristiandad, ¿verdad? El creyente contribuye positivamente a su nación. Él no contribuye con cruzadas en el nombre de Cristo para rehacer su nación a la semejanza de su fe personal. Eso no es asunto de él. Dios no le dijo a la persona: ve y orquesta toda la nación y que va a hacer esto y te va a meter una cruzada. No. Lo único que le dice a Dios a esta persona es: crece para que yo te orqueste a ti. Tú eres miembro de una orquesta, tú eres miembro de un grupo, ¿ok? Que yo dirijo directamente desde el trono de la gracia, y lo hago con mi palabra. Es más, fue hecho, fíjense, es la grandeza de Dios, es tan extraordinaria que Él nos orquesta a nosotros desde el trono de la gracia, pero ya nos orquestó desde la eternidad pasada sabiendo que nuestra evolución positiva había tomado lugar en este momento histórico, y con el uso de su palabra escrita, no hablada sino escrita, nos orquesta a nosotros a hacer lo que Él quiere, ¿ah? Para causar el máximo impacto histórico. Esto es algo que lo deja uno así atónito. ¡Wow! ¿Cómo pueden ser tantas cosas tan grandes, tan enormes, tan magníficas? ¿Sí? Que son propuestas por la misma palabra de Dios dentro del corazón del individuo. Eso es algo grande. Miren, en Romanos 13, 1 al 7. Por eso nos dice que nos sometamos a todas las autoridades, porque la persona como ciudadano, bajo el plan protocolar de Dios, que contiene todo lo que se refiere a las leyes de establecimiento divino, y sobrepasa las leyes del establecimiento divino. Yo quiero que sepan que el plan protocolar de Dios comprende y sobrepasa el plan protocolar, el plan que tiene que ver con el establecimiento. Que las leyes divinas del establecimiento, la verdad del establecimiento, está dentro del plan protocolar de Dios, pero el plan protocolar de Dios sobrepasa las leyes del establecimiento divino. ¿Sí? Porque eso es simplemente para un segmento de incrédulos. Las leyes del plan protocolar de Dios son para sus hijos y son superiores. Desde, nosotros estamos sujetos a un código superior, un código de honor extraordinario, que hay que conocerlo para poder hacerlo. Entonces, en Romanos 1:7, por eso nos dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Okay? Porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Okay? Sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Fíjense que esto incluye el comunismo. Pónganse a pensar en eso. El socialismo. ¿Ah? La tiranía que existe en ciertos países musulmanes, por ejemplo. Es una tiranía religiosa. Pero Dios permite que esas personas estén ahí. Porque si Dios no quiere que estén ahí, ¿qué hace? ¿Los elimina? Entonces, dentro de su plan, ya Él permite que estas personas estén en eso. Estas personas han llegado al poder, ¿por qué? Por la negatividad que existe dentro de la nación acerca de Dios. Ah, ¿ustedes quieren tirano? ¿Ustedes no quieren gracia? No van a tener gracia. ¿Ustedes han querido no tenerla? No las van a tener. Y esto es solamente una probadita de lo que va a pasar en el infierno. Porque estas personas viven en un estado caótico, quiero que sepan. ¿Ah? Claro está que el ser humano se adapta a las circunstancias en las que se encuentra. Es muy adaptable. Y le saca provecho por otro lado, pero está bajo un régimen brutal. Ahora, Dios te dice, si tú te adaptas a ese régimen brutal, tú vas a tener paz dentro de tu país. ¿Y es verdad? Sí, si tú te adaptas al plan, si tú te adaptas, por ejemplo, a Islam, ¿verdad? Ya tú eres negativo, tú no vas a creer en el Señor Jesucristo, pues, entonces adáptate al plan que tienen ellos. ¿Okay? Y date golpe de pecho y camina así, y haz lo que te dice el partido, y haz todo lo que dice, y tú no vas a tener problemas. Pero no te salgas ahí porque te va a dar palo. ¿Por qué? Porque tú primero que tú has rechazado al Todopoderoso, lo único que te queda es otro sistema, y ese otro sistema es brutal, ¿ok? Que no cree en nadie, que cree solamente en lo que dicen los que están arriba, ¿verdad? Y el comunismo es lo mismo. Todo, así es. El que no está, la tendencia del ser humano es decir, si tú no estás conmigo, estás en contra mía. Como político arrogante, así es. ¿Ah? Si lo hacemos nosotros sin ser políticos, ¿ah? O un hombre que le diga a la mujer o la mujer al hombre es parte de la contextura humana, porque el hombre le dice tú eres mía, ¿verdad? Y si te vas con otro, tú no estás bajo mi política y tú estás en contra de mí. Tú no puedes estar a favor mío si estás con otro hombre, ¿verdad? Y lo mismo le dice la mujer al hombre, si tú no eres mío, yo ¿por qué me voy a someter a ti? ¿Verdad? Si tú no tienes fidelidad conmigo y haces lo que te da la gana, entonces ¿cuál es el por qué yo me voy a estar sujeto a esto? Claro está que hay unas leyes superiores a eso, pero estoy hablando de la persona natural, cómo piensa naturalmente, ese es el modo de pensar. Entonces la persona que no está con Dios está sujeta a las leyes de establecimiento, las que Dios ha permitido, y en este caso pues hay que someterse a la autoridad bajo la cual se encuentra, aunque sea brutal. ¿Sí estoy aplicándome? Entonces, esto es lo que está diciendo Dios. No existen autoridades que no han sido dadas el visto bueno por Dios. O sea, existen porque Dios quiere que existen. Entonces, por consiguiente, dice, el que resiste a la autoridad, cualquiera que sea, cualquier autoridad que sea, si estás bajo el comunismo, tú estás bajo el comunismo. Si te escapas, te escapas. Pero si estás bajo el comunismo, tú tienes que hacer lo que dice el comunismo. ¿Eh? Porque si no, te va a ir mal. Esa es la autoridad. ¿Y tú vas en contra de la autoridad? ¿Te va a ir bien? No, te va a ir mal. Si yo dice que mi autoridad exige que tú seas leal al partido, y tú te comienzas a hablar de otro partido y comienzas a hablar en contra del gobierno, ya tú te saliste de las reglas establecidas por ese gobierno. Espera palo. ¿Palo? Palo, porque te van a dar palo. ¿Ok? Entonces, por eso dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Oigan eso, mira, esto es impresionante. Yo no sé si ustedes están captando todo esto, porque todo esto viene de atrás. Estaba hablando de la segunda parte del impacto histórico. ¿Okay? Yo les estoy explicando a ustedes que en el impacto histórico, las personas que se alejan de Dios y que no conocen a Dios y que rechazan la gracia de Dios, que rechazan el amor de Dios, caen en un sistema que es humano. Es más, inspirado satánicamente, brutal, de represión, de opresión, ¿ok? Y Dios te dice, si tú caes bajo ese sistema, ¿ok? Como incrédulo, o puede ser como creyente que ha rechazado la palabra de Dios, tú tienes que seguir el sistema. Si tú no sigues el sistema, tú vas a llevar palo. Te has apuesto a lo que se ha sido constituido por Dios. Dios ha permitido que sin Dios no puede pasar nada de lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Muchas personas leen a este versículo en el contexto de las leyes del gobierno norteamericano nada más, o las leyes del país. Pero no, hay diferentes clases de sociedades. En los Estados Unidos hay libertad. ¿Okay? Todas las libertades son medidas, unas tienen más, otras tienen menos, ¿verdad? Pero también se aplica esto a los déspotas, a los autoritarios, a los tiranos, a los gobiernos tiranos, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios opuesto. ¿Por qué dice que a lo ordenado por Dios? Porque Dios ordenó que hubiera esa autoridad en ese lugar. Esa es la autoridad de la tiranía. Esa es la que tú quieres, esa es la que vas a tener, ¿verdad? Chupa, como que dice. Así dicen en Perú, ¿verdad? Chúpate esa, a ver qué, ¿te gustó? Ah, bueno, entonces cómetela para ver si te gusta, pues. Si no quieres lo bueno, toma lo malo. Entonces, a los que sean opuestos sobre sí recibirán condenación, castigo. Condenación es un trancazo. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. ¿De buena conducta bajo qué? Bajo el sistema donde se encuentran. ¿Ah? Estamos por... Miren, para el sistema comunista cubano, hacer subversión a otro país es parte de su régimen. Para ellos no es malo, para ellos es parte de lo que es bueno para ellos. Ese es el sistema que a ellos les gusta, ¿de acuerdo? Para ellos les parece bien. Es más, lo que no lo hacen son tiranos y son nos tildan a los libres como tiranos, oligarcas, capitalistas, opresores de las demás personas. Todo eso son eso es lo que utilizan ellos para describir al oponente, según ellos, ¿verdad? Nosotros hacemos lo mismo con ellos, ¿sí o no? Nosotros, pero basado en la palabra de Dios, vemos que eso es una tiranía completa, no hay libertad. Entonces, pero continúa diciendo que esos gobernantes han sido puestos por Dios. Dios ha permitido que esa gente esté en el gobierno. ¿Okay? Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta bajo el sistema de ellos. Bajo el sistema de ellos, ¿de acuerdo? Sino para el que hace lo mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues para ti es un ministro de Dios para bien. ¿Oyeron eso? Aún dentro del comunismo, fíjense en esto, aún dentro de un país totalitario, aún dentro de un país tirano, esto es ministro de Dios para bien. No se parece mucho eso, y lo vamos a estudiar en el sufrimiento. ¿Okay? Cuando tú sufres, hay dos clases de sufrimiento. ¿Okay? Uno que te saca del marasmo, te saca de la profundidad, te saca de donde estás para que veas a Cristo y clames a Él. Porque si tú estás bajo este sistema y te da palo y te da palo, te da, Dios mío, sácame de aquí, empiezas a clamar, empiezas a pedir a Dios, y Dios es el que te va a sacar de ese lugar, ¿verdad? Pero de otra manera, ¿qué tienes? ¿Ah? Aquí tenemos que es un ministro de Dios para bien tuyo. Finalmente, lo que Dios quiere para toda la raza humana es el bien. Él quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y si tú necesitas tener tanto palo para que te arrepientas, pues palo te voy a dar. Y si no te arrepientes, te mueres bajo palo. O te mueres feliz dentro de un sistema satánico para después disfrutar de Satanás el resto de tus años. Imagínate tú. Entonces, para sí, pero si haces lo malo, teme dentro de ese sistema. Porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios. Mire, esto se está refiriendo a todos los sistemas gubernamentales de este mundo. Aplica a todos. ¿Sí? Es un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, lo malo dentro del gobierno, esto está hablando de las reglas de establecimiento. ¿Okay? Y en el país tirano, tú haces lo malo en lo que concierne a las reglas de ellos y a ti te va a ir súper mal. ¿Okay? Estás desobedeciendo la ley establecida por ese país. Tú, cuando en Roma, haz como los romanos, ¿verdad? Bueno, aquí te está diciendo lo mismo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues, por eso también pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todo lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. ¿Okay? Ahora, dentro, estamos hablando global, dentro de la parte cristiana, dentro de lo que nosotros entendemos como la libertad, a nosotros corresponde también esto. ¿okay? Y el cristiano maduro, que ha llegado a la parte de ser héroe invisible, va a ser el mejor ciudadano de ese país. Estamos hablando ahora de los países libres, ¿okay? Y dentro de los países también, el que tiene la verdad, fíjense lo que pasa, el que tiene la verdad es liberado de la opresión. Que tiene la verdad, eso no, esto no sirve, este sistema está fuera, ¿okay? Clama a Dios y Dios lo saca. Nosotros mismos fuimos sacados de Egipto, de nuestros pecados, de la opresión, ¿okay? Y cuando la persona se da cuenta, para bien fue, te sales y entras a otro sistema al cual tú puedes vivir tranquilamente. Ahora, veamos, ese es el segundo impacto, que es el impacto histórico. Primero tenemos el impacto personal del héroe invisible, después el impacto histórico y ahora el impacto internacional. Hay un impacto internacional. Las naciones, no, aquí se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente, damos 51 minutos. Para la próxima la ponemos. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir comprendiendo y conociendo estas cosas maravillosas que tienes separadas para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.